toca la columna local de la Defensoría del Pueblo de Viedma. Por eso se encuentra en el estudio con nosotros Marín Pérez Morando, que vino acompañado además, ¿no?
Sí, sí, con la doctora Antonella Fernández, que bueno, es parte del equipo y bueno, se está
muy bien.
De a poquito se va incorporando. Yo te había adelantado la otra vez que, bueno, una preocupación que tenemos, que después lo vamos a charlar en profundidad, tiene que ver con estos conflictos vecinales, que después, bueno, y bueno, tener desde la Defensoría un espacio de mediación y con reglas claras, bueno, uh-huh. Va a ser para el segundo semestre, bueno, a ver si lo arrancamos y bueno, poniéndola en situación de lo que pasa en la ciudad.
Te pasa de todo.
Sí. Viste que
esto es como un piano, ¿viste? Tocás
no, una... que en estas funciones uno tiene que si no conoce, involucrarse en los temas de la ciudad. Fundamentalmente, que eso siempre digo, la relación con nuestro vecino tiene que ver de manera institucional con nuestra junta vecinal, que es uno de los pocos municipios que hay, inclusive en la provincia, que los tiene funcionando, que los tiene reconociendo y que, bueno, son la primera ventanilla de reclamos a veces y que entienden los problemas, pero a la vez una tarea social muy fuerte que se hace ahí de contención. Yo, bueno, recién te comentaba que veníamos de entregar cientos de certificados de capacitación de todos los talleres que se hacen en esas juntas vecinales, ¿no? Uh-huh. A requerimiento y con talleristas y bueno, tenemos de talleres muy más modernos que tienen que ver con lo tecnológico para los jóvenes, pero también hay los tradicionales desde peluquería, panadería, que son después salidas laborales, ni hablar de los talleres de motos. Bueno, la verdad que, bueno, hoy no sé cuántas personas los recibieron, ¿viste? Y son capacitaciones que tienen que ver con lo social, digamos, ¿no? No salir a veces del asistencialismo, sino darle una herramienta para que de alguna manera, en muchos de esos casos te los encontrás después con un emprendimiento, ¿viste?
Sí, también lo que sucede muchas veces, porque lo he visto, es que muchos lo hacen inicialmente como una especie de hobby, uh-huh. Y después te vas formando sobre el hobby, sí, sí. Y ahí sí se da después el paso a la salida laboral o para generar ingresos.
Y sí, sí. Sí, viste que por ahí la enseñanza escolarizada, viste, a veces... Hoy cuando venía acá me llamó un profesional y me decía, qué bueno, dice, porque bueno, la enseñanza, el salto del secundario a la universidad es un salto importante, difícil, más allá de los recursos y las actitudes, bueno, hay que reconocer que estamos en una situación difícil, pero bueno, a veces uno no quiere estudiar una carrera de 5 años, de 6 años, y no hay una oferta importante en nuestro sistema educativo de carreras de salida rápida o tipo, digamos, lo que hay, los modelos antes que salían de las escuelas industriales. No hay. Y terminás en las capacitaciones privadas, digamos, ¿no? De las fundaciones.
Sí. Yo lo que he notado, sobre todo te diría la última década, que esas carreras de 2 o 3 años, en líneas generales, se dan en ámbitos de institutos privados.
Ah, es lo que yo te decía.
En líneas generales son de institutos privados. Mm. En líneas generales. Es muy difícil... También hay una cuestión que es real, cualquier carrera universitaria parte de un piso de 5 años.
Sí, sí.
Y es muy, o sea, es muy difícil que te encontrés con eso en una universidad nacional, pero sí es real esto que decís que, bueno, que el sistema educativo formal
no tiene.
La esfera que tenga, no, en general no cuenta con
y
eso.
Y mirá, salvo los institutos de formación docente y algunos muy aislados, no hay. Uh-huh. Inclusive tienen que ser carreras o cursos de forma intensiva, con modalidades, digamos, semipresenciales, que tenemos ahora esa tecnología, y a término, ¿no? O sea, no digo a demanda, sino a término. Si, bueno, sí. Si formamos 50, hoy hablábamos de un tema de los soldadores, digamos, estos, no el soldador de que estamos habituados, sino se hace una obra importante como es el gasoducto, y bueno, va a necesitar un requerimiento importante.
Y acá sí, mano de obra especializada.
Claro, pero acá hay un solo lugar... que no sé si lo tiene todavía, que creo que la Escuela Industrial, que tiene ese tipo de máquinas para formarte en esa soldadura, que imaginá, es muy específica y no la encontrás. Es salida laboral, pero aparte, digamos, un recurso humano que en muchos vasos escasea, digamos, uh-huh. Todo la industria. Entonces digo, son temas que no hace falta ir a hacer 5 años de la universidad, digamos, ¿no? Así estamos, ¿no? ¿no? Con este tema que... Pero bueno, todo tiene que ver con todo en el sentido de que, bueno, estos problemas que ocurren a diario de la falta de inserción laboral tiene que ver con que el salto tecnológico deja mucha gente fuera de las posibilidades de acceder al sistema, digamos, ¿no? Yeah. Al mundo laboral moderno.
Sí, también es cierto que en una ciudad como Viedma, que tiene un marcado perfil administrativo... Uh-huh. el tema del mercado, porque vos ves los índices de empleo, y son índices de empleo casi de país nórdico.
Sí.
O sea, estamos hablando de tasas de desempleo del 0,9, el 1,3. Entonces, con ese marcado perfil administrativo, sumado al tema que tenés dos universidades, la explotación del perfil turístico, como que la cuestión productiva, sea de carácter, no sé, primario, agropecuario, etcétera, etcétera, o industrial, queda muy acotada, muy relegada. Entonces, en eso me parece que complejiza más todavía el fenómeno. Esto que decís vos, solamente podés aprender a soldar en la escuela industrial.
Claro. No, por eso te digo, el rol del Estado, fuera de la educación escolarizada, es importante. Y creo que lo que hace la municipalidad, y yo además reconocía que esto ya es un proceso que viene de varias gestiones, ni siquiera es de propiedad de esta o la que vino anterior, o sea, ya está institucionalizado. De hecho, yo saludé a un par de capacitadores que los conocía. Bueno, el tipo ya quedó casi institucionalizado.
Sí,
digamos,
sí, vendría a ser como una escuela paralela.
Exactamente, pero aparte te digo, la cantidad de gente. Sí, bueno, sí, se renovó en lo que tiene que ver con lo digital, con todo el manejo de redes, que hoy cualquier empresa, cualquier comercio tiene una página, tiene un manejo de redes. Fundamental, bueno, hay gente que vive de ese tipo de actividades, y bueno, la cantidad de chicos que lo hicieron, la verdad, es sorprendente, porque sinceramente tienen que caer en un curso que generalmente es caro, que no pueden evaluar la calidad del producto, porque es instituto tal, y bueno, en realidad seguramente no tuvo un proceso de evaluación, digamos, por parte de esta, si bueno, ese título va a ser de acuerdo a las calidades.
Sí, no te haces un test vocacional. Sí.
Hay algunas cosas, viste, que por ahí. Es más, falta de control del Estado en ese tipo de ofertas, viste. Entonces, uno, en la desesperación de adquirir conocimiento, capaz que termina invirtiendo y no son los resultados que esperaba.
Sí. Puede ser.
Así que bueno. Y bueno, un poco retomando un poco uno de los temas que te quería comentar, es que creo que ahí te...
Sí.
No, esta reunión que se hace, bueno, es la primera que yo participo de que esta asociación de defensores del pueblo de la República, que es una organización independiente de la Defensoría Nacional, digamos, esto nuclea en forma asociativa, digamos, con reconocimiento, con personalidad jurídica, a todas las defensorías, tanto provinciales como locales del país, digamos, ¿no? O sea, digamos, digo mi primera experiencia porque uno ahí toma, de alguna manera, un poco la temperatura de lo que está pasando en distintos lugares, digamos. Uh-huh. Eso en términos de lo que fue el primer diagnóstico que se hizo el día viernes pasado a la mañana, digamos, ¿no? Más allá del intercambio de experiencia, porque, bueno, hay algunos reclamos concretos que se repiten en distintos lugares.
El histórico es que se designe las autoridades de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que
exactamente,
está
ese es un reclamo.
Desde 2008 el último defensor del Pueblo de la Nación fue Cela.
O sea, exactamente, hay un reclamo histórico y hay reclamo de algunos, fíjate que se hace en Paraná y el propio Entre Ríos tiene acéfala.
Sí, la Defensoría del Pueblo. Los de la Defensoría del Pueblo de la Nación... esto como en el tema de jueces de la Corte Suprema y del Procurador, bueno, de la Nación, uh-huh, obviamente, necesitas 2/3 del Senado.
Sí, sí.
Es muy loco, porque yo me acuerdo incluso, digo, es muy loco en qué sentido, en el sentido de que, más allá de las vicisitudes a partir del 2015, habían conseguido 2/3 cuando nombran como procurador a Gil Carbó, uh-huh. Pero no lograron 2/3 para nombrar al defensor del pueblo. Y uno tiene hasta la impresión, en el caso específico del defensor del pueblo de la Nación, que casi que, digamos, es mejor que no se lo elija.
Ah, sí.
Y pasado, a ver, claro, estamos en el 2023.
Sí, sí, sí.
Hace 14 años.
No, lo que pasa es que hay, a ver, una de las cosas que hay que...
14 años.
Que tiene que ver con nuestro alineamiento internacional. O sea, acá hay presión internacional.
Sí, ya
es decir, es como una falta, ¿viste? Cuando vos desarrollás las relaciones internacionales, que hay cosas que son de la diplomacia que son importantes. O sea, acá hay organismos internacionales que reclaman a la Argentina por disposiciones de Naciones Unidas.
Además por pactos internacionales. Los pactos que reconocen.
Claro, más allá que esté incorporado en la Constitución del 94, la figura del defensor, están reconocidos, vos lo sabes perfectamente, todos esos pactos.
Costa Rica es el más importante.
Y nosotros, por ejemplo, donde le da carácter vinculante, que lo dice la Constitución cuando hablamos del defensor de los jubilados, el defensor de los niños y el defensor de los consumidores, tiene, digamos, representación en las audiencias, es muy importante. Uh-huh. Sí. Ahí es donde vos vas a discutir las mejoras o no de determinados derechos. Entonces, fíjate vos que...
Sí, también el rol de control.
Sí, sí, totalmente. Sí,
ese me parece que es el...
Como que, central. Viste, y no hay una razón, digamos, más allá que vos decís, digamos, porque la falta de consenso es un déficit también que tenemos, ¿no? Es decir, de la democracia en definitiva, porque no haber encontrado una solución a este tema y haberlo dejado dormido.
Pero por eso te hacía el hincapié de que el último fue Cela en 2008 y que pasaron 14 años. Uh-huh. Este tema me parece que va más allá ya de los problemas grieteros de los últimos tiempos. Esto me parece que es más profundo por el tiempo transcurrido. Uh-huh. Porque si vos pudiste lograr 2/3 para nombrar a Gil Carbó como procuradora, ¿cómo
podía haber usado el mismo consenso?
¿Cómo no conseguí 2/3 para nombrar a Pepe, a María o, no sé, a Tuti, qué sé yo, el que se te ocurra?
Sí, sí, sí.
Y pasaron de allá para acá, el final de gobierno.
Sí, distintos gobiernos.
Pasaron 2 gobiernos y pico, 3 con este.
Distintas mayorías, digamos. Totalmente. Se podía haber buscado. No, y aparte hay soluciones, qué sé yo, cuando vos decís. Estos acuerdos, por ejemplo, en el caso de la auditoría se llegó a acuerdos, digamos, ¿no? O sea, se resolvieron, nunca quedó vacante la Auditoría General de la Nación, ¿me entendés? O sea, viste que no digo que es el mismo, o sea, es otro tipo de organismo, pero que tiene también esa característica de ser independiente.
Es otro tipo de organismo de control.
Pero tiene esa característica que es que el pacto no es, digamos, no escrito, de que los principales referentes opositores del partido que sea lo ocupen, digamos que...
Lo que pasa es que eso es sobre el funcionamiento de los órganos administrativos y gubernamentales. Sí, claro. La Defensoría del Pueblo tiene otra cuestión, porque la Defensoría del Pueblo lo que hace, sí, controla al gobierno, pero lo controla fundamentalmente a partir de... Bueno, vos lo sabés, el defensor local, pero lo controla a partir de qué, no solo de lo que ve él, el defensor o defensora, sino de los reclamos que le llueve.
Es la caja de resonancia.
Entonces, uno interpreta eso de alguna manera. Han sido jornadas las últimas en la ciudad, y que bueno, obviamente todo el tema no te es ajeno en lo más mínimo, con un hecho, digamos, lamentable, ¿no? La semana pasada perdió la vida cuando iba a comprar el pan al atardecer, al principio de la noche, Jonathan Caracciolo, en el barrio Lavalle, quedó, digamos, en el medio de un enfrentamiento armado. Uh-huh. Bueno, perdió la vida, ya se hicieron 2 movilizaciones, hoy se hizo la segunda. Familiares tuvieron ahí un intercambio de palabras con el jefe de la policía, Adrián Tellería. Esto me parece que aisladamente no puede tomarse por sucesión de hechos que vienen pasando en Viedma, digamos que de perfil de violencia. Esto es trágico, obviamente.
Sí.
Pero a mí me pasó, y ese es el punto, para enfocarlo desde ese punto de vista, de entrevistar a dirigentes como la secretaria general de UNTER, de la provincia, y que más allá de la negociación salarial y la paritaria, bueno, con cierta preocupación y marcada preocupación por los hechos de violencia en las escuelas, específicamente hablando de Viedma, y la semana pasada hubo algo que, por tratarse de un ámbito de con menores, de ser una escuela, etcétera, etcétera, hubo un enfrentamiento en la escuela 154 de Viedma, esto es el barrio San Martín, donde 2 familias y sus respectivos hijos se trenzaron a golpes, o sea, se agarraron en el hall de ingreso de la escuela, alguien de la escuela directivo se metió a separar y terminó golpeado. Digo, ¿cómo discutimos o cómo charlamos de este tema?
Bueno, primero, lo que vos dijiste al principio, el hecho que ocurrió en el barrio 30 de marzo, las circunstancias, digamos, son de hecho graves y tiene la gravedad de que, como que, esto transmitiendo lo que el pensamiento de algunos vecinos, de algunos referentes del barrio, digamos, ¿no? Como que en algunos momentos de la noche, del día, algunos lugares de la ciudad pareciera que la balacera, los tiros al aire se naturalizan, ¿no? Esto significa que hay una falta de presencia del Estado, claramente. Como yo lo dije hace un tiempo, digamos, a veces uno, cuando pasan estos hechos, o por este caso grave, o lo que vos mencionabas de las cuestiones de la escuela, pareciera que lo vemos por televisión y es de, no sé, del conurbano, de Rosario.
Sí, de Rosario.
Y digo el tercer tema, que es el narcotráfico. Yo digo, en una ciudad como la de Viedma, ¿no? Donde es una comunidad todavía chica, donde tenemos la concentración de los poderes administrativos y judiciales fundamentalmente, deberíamos tener un mayor compromiso de tratar de llevar tranquilidad y tratar de hacer algunas acciones concretas para resolver este problema. Porque si bien uno está en un lugar donde a nivel municipal la incidencia, o no quiero decir responsabilidad, la competencia es mínima, la preocupación es como un vecino más, digamos, ¿no? No puede ser que una parte de la ciudad en algunas horas de la noche no se pueda salir a comprar el pan. Esto no ocurría, digamos, ¿no? Entonces, algunos hechos que vos mencionabas en el centro de la ciudad, sí, con una impunidad que es increíble, digamos, esto no se veía. Entonces yo digo, bueno, hay, es decir, uno puede analizar las estadísticas y hacer una mapa del delito y decir, bueno, tenemos menos, tenemos más, pero el cambio, como yo digo, viste, de la modalidad, la forma que lo hacen, me parece que eso es lo preocupante. Así sea uno. Alguien ingresa armado a un local del centro, sí, impunemente, ya es un hecho que no ocurría. No es lo mismo. Y todo es grave, ¿no? Pero cuando, no sé, entran en el Cóndor, que la casa está vacía, o en mi casa, digo, es otra cosa.
Por eso, acá estamos hablando de un enfrentamiento armado en un barrio de punta a punta, uh-huh, en cada esquina, alguien que va al almacén y que termina recibiendo un disparo, que no es una bala perdida. O sea, eso, una bala perdida es otra cosa. Acá estamos hablando de alguien que camina por la calle y termina en el medio del enfrentamiento.
No, eso es claro.
Así de corta.
Y uno, conociendo en ese barrio, la gente dice, supone, quiere saber, porque supone quiénes son. De hecho, algunos lo han manifestado públicamente, ¿viste? Vecinos, digamos, ¿no? Uh-huh. Yo no puedo reproducir eso por mi responsabilidad institucional, pero digo, pareciera que la cosa no es tan difícil, digo yo. O por lo menos lo que yo me pongo en el lugar del vecino, y si parecía que no pasa nada, sabiendo que hay elementos, digamos, ¿no? Entonces me parece que nos llama a nosotros, a todos, a tener un poquito más de responsabilidad en este tema, ocuparnos, nada, por lo menos hacer el esfuerzo, digamos, ¿no? Que la gente sienta de que lo estamos cuidando, porque si no, la verdad, te digo, y tampoco estigmatizar, digamos, ¿no? Porque acá, a dos cuadras, hubo ingresos armados en locales del centro de la ciudad.
En 2021, a la vuelta de mi casa, sobre calle Belgrano, hubo un hecho de ingreso armado a un domicilio,
sí, sí, sí,
contra una ex jueza.
Bueno, eso, tío,
no, y le vaciaron, no, todo. No sé. A las 10 de la mañana. Uh-huh. Bueno.
Es lo que vos decís. Está mutando. Y creo que tal vez esos señales de alerta me parece que hacen que todo el sistema, e incluir a todos los estamentos del gobierno, tenemos que ser más eficientes, sobre todo en la prevención, fundamentalmente, porque, digamos, siempre digo, cuando un hecho se esclarece es positivo. Es decir, cuando dice llegó la justicia, esclareció un hecho, se encontró responsable, hubo un proceso judicial. Entonces yo creo que es importante que este hecho, como otros, se esclarezca rápidamente, pues es lo que lleva más tranquilidad. Y de todas maneras, hay otro tema que es importante que hay que tener en cuenta. Yo escuchaba las manifestaciones, más allá de las expresiones de la familia y todo, que son lógicas y naturales, la ciudadanía todavía se manifiesta en forma ordenada y pacífica, digamos. Simplemente, digamos, creo que hay que tener en cuenta eso. Uno escucha los reclamos, digamos, de esta forma, digamos. Entonces, los aportes que pueda hacer la gente, si vio, si se, es muy importante. Lo está haciendo, digamos, en forma pasiva. Yo por eso digo, cuando en estos días la presidenta del barrio teníamos un par de charlas sobre la situación involucrándonos, nos hacíamos la idea de colaborar, digamos, de nuestra mirada, de nuestra experiencia, de qué se puede hacer, porque bueno, la verdad que es una lástima, digamos, que en determinados lugares de la ciudad, que la mayoría de la gente trabaja, la mayoría de la gente va todos los días temprano, lleva a los chicos a la escuela, tengamos esta sensación, digamos, de que en cualquier momento te puede pasar algo grave, ¿no?
Vamos a, porque bueno, ya nos quedamos sin tiempo, pero te propongo para la próxima, sí, meternos con el tema este de la violencia.
Perfecto.
En las escuelas, porque
sí,
a vos te hicieron un,
sí,
planteo.
Sí, 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 me hicieron un planteo.
Que es más o menos en,
sí,
sintonía,
sí,
con lo que venimos charlando.
Me hicieron un planteo y un tema que lo vamos a tomar porque es una preocupación fundamentalmente de la comunidad educativa, digamos, ¿no? Esto es otro, yo digo, no, antes no ocurría, pero están ocurriendo, antes lo miraba.
No, pero además a mí me sorprendió, porque primero había empezado la seccional de la UNTER de Viedma, uh-huh, y ya después lo agarró el tema, digamos, la conducción provincial, y específicamente cuando la última vez que hablamos con Inostroza, que era secretaria,
sí,
general,
sí,
la semana pasada, ella habló específicamente del caso de Viedma y después también de casos en Bariloche, donde evidentemente tienen registrado, monitoreado, que esto ya no es un problema
aislado,
esporádico, claro, aislado, sino que hay cierto patrón de repetición. Y además, sorprendente, este último hecho que se dio en una escuela de Viedma, por la escuela.
Sí, sí, lo que yo te decía.
Por la escuela, lo cual hace que le prestemos más atención. Gracias, Marín.